Cope más Coruña.
Estar informado.
Ibrahima y Magate son ya hijos adoptivos de A Coruña.
Título de fillo adoptivo da cidade da Coruña ao señor don Ibrahima Diac. Título de fillo adoptivo da cidade da Coruña ao señor don Magate Endialle.
Los dos senegaleses que auxiliaron a Samuel Luiz recibían la tarde de este lunes en María Pita la máxima distinción de la ciudad por su admirable actuación, en la que tenían mucho que perder ya que se encontraban en situación irregular en nuestro país. Fueron, dijo la alcaldesa Inés Rey, rescatadores de la bondad.
De aquel inferno que ainda nos doe como cidade, xurdiron dúas figuras admirables que aquí estamos a homenaxear. Durante aquela paliza mortal, só un par de persoas acudiron en axuda da víctima. Foron, ademais, os que máis tiñan que perder con esa actuación, pero non dubidaron en xogarse o corpo. Foron os senegaleses Ibrahima e Magate que exhibiron a valentía da solidariedade, presentáronse na axuda de Samuel, mesmo recibindo algún golpe, e ademais intentaron auxilialo cando xa estaba no chan cuberto de sangue. Unha estampa terrible. Non puideron salvar a Samuel, pero sí exerceron como rescatadores da bondade nun contexto no que fora salvaxemente eliminada. A actuación de Ibrahima e Magate foi altruismo puro. Naquel momento vivían na Coruña en situación administrativa irregular. Iso levounos a marchar do lugar da agresión cando xa estaban avisados os corpos de seguridade, pero o exemplo do seu comportamento xa ficara na sensibilidade desta cidade para sempre. Hoxe só lle imos dar a institucionalidade debida.
Rey recordó que la solidaridad es una palabra imprescindible para la convivencia y el progreso.
A solidaridade supón un principio fundamental de xustiza social que se alimenta da cooperación e da empatía. Polo tanto, residen as raíces mesmas dos nosos dereitos e deberes. Non tiñan apenas dereitos formais naquel momento Magate e Ibrahima, pero sí atenderon sen dubidar aos seus deberes cidadás. Unha lección inesquecible que chegou a Coruña desde moi lonxe.
Ibrahima y Magate no solo fueron un ejemplo en aquel horroroso infierno, como lo calificó la alcaldesa, sino en este acto en el que demostraron su humildad en un salón de plenos en el que quisieron destacar que no son héroes. Lo expresaba así Magate.
Que no somos héroes. Hemos hecho lo que teníamos que hacer. Por eso, lo que tenemos es valores que enseñaban unos padres desde Senegal. Si se cultivan, lo que crecen son violencia, ignorancia, indiferencia, problemas y conflictos. Sin las semillas son valores, lo que crece son valores. Y si se cultivan, lo que crece es respeto, comprensión, amor, solidaridad. Solo crecen lo que se plantan y se cultivan. Nosotros padres, desde la pobreza, en la dureza de la vida de Senegal, plantaron y cultivaron en nosotros valores, por ellos estamos aquí.
Solo, dijeron ambos, aplicaron los valores que les enseñaron sus padres desde Senegal, así lo decía Ibrahima.
Mi familia me dieron muchísimas cosas más valiosas que el dinero, pues me dieron el amor fundamental, me dieron todo lo que tenían con en plan y pues de cariño. Me dieron también el respeto y educación y sobre todo valores y ser, siempre me dirían que tiene que ser, tú eres una persona, tiene que ser una persona de humildad, una persona que tiene muchísimos valores, una persona que si quieres llegar lejos, si ves a alguien que necesita ayuda, y sea lo que sea, tiene que plantear. Y también yo y creo que y somos humanos, somos personas, si queremos cambiar el mundo, pues tenemos que y pues enseñar nuestros hijos. Somos padres, somos madres, somos abuelos y abuelas. Y pues lo que plantas es lo que cosechas.
Por eso, para ellos, lo más importante en esta vida son valores como la humildad. Son las 2:25, recibe un saludo de Eva Iglesias en este tiempo local de Mediodía COPE. Belén do Campo, delegada de la Xunta en A Coruña, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Han asistido, delegada, esta mañana a Betanzos, donde han puesto sobre la mesa ayudas al comercio minorista y artesanos. ¿Qué líneas de ayudas para ellos pone en marcha la Xunta de Galicia?
Sí, desde la Xunta de Galicia, un año más, bueno, nos comprometemos con el comercio y para ello, bueno, tenemos ahí dos líneas de ayudas. Por un lado, las ayudas directas a los comerciantes, minoristas y también artesanos, una orden de ayudas de 3,9 millones de euros que precisamente se abre mañana y nosotros lo que queremos es pues, animar a todos los comerciantes que presenten rápido sus solicitudes, ya que es concurrencia no competitiva. Y en ese sentido, bueno, nuestro objetivo es en varias líneas de poder ayudar a esos comerciantes para que en tres líneas, bueno, pues puedan impulsar, por un lado, lo que es la digitalización de su comercio, la innovación y también la sostenibilidad. Y para ello, bueno, se hace además una orden con las tres líneas conjuntas en aras a la simplificación administrativa. Y el incremento de las ayudas pues ya llega al 80%, por tanto, animar a que lo soliciten. Y por otro lado, bueno, pues también trasladamos lo que son las ayudas a los centros comerciales abiertos y Betanzos precisamente tiene un centro comercial abierto, es decir, una agrupación de comerciantes y en este caso, bueno, pues también abrimos una ayuda que se abre desde el 19 de febrero hasta el 19 de marzo por 2,5 millones de euros. En ese sentido, lo que se quiere es revitalizar y dinamizar el comercio local, ya que se supone un desarrollo económico importante para pequeñas villas como es Betanzos.
Este lunes volvían a concentrarse ante la Casa del Mar los mariscadores de la Ría do Burgo porque continúan sin recibir las ayudas que necesitarían ante la imposibilidad de que puedan trabajar en estos momentos en el estuario. ¿Qué está pasando para que este colectivo siga en esta situación?
Bueno, nosotros desde la Xunta de Galicia entendemos las demandas de este colectivo y lo que sí que no podemos ni compartir, ni aplaudir, ni asumir es la irresponsabilidad, ¿no? En este caso del Gobierno central, por no querer asumir, ¿no?, como único promotor de esas obras de dragado en una zona productiva, lo que está ocasionando pues a los propios mariscadores. Y además es algo que viene obligado por la propia declaración ambiental, ¿no?, del Gobierno central que se publicó en el BOE y donde claramente señala que durante el cese, ¿no?, de la actividad mirasquea, pues también se incluye el periodo desde que finalice la obra, en este caso ya finalizado, pero hasta que los bivalvos consigan un tamaño comercial. En este caso, ese tamaño no lo consiguen y, por lo tanto, entendemos que el Gobierno central tiene que mover ficha y como primera cosa es que deberían acudir pues, a esas reuniones que convoca la cofradía y que no entendemos, bueno, pues porque no quieren estar presentes.
El Gobierno central se enroca en que deberían de concederse esas ayudas 50-50, 50% el Gobierno central, 50% la Xunta de Galicia. ¿Estarían dispuestos a asumir ese 50%?
No, nosotros volvemos a reiterar, esto no es que queramos o no queramos, es que cada uno tiene que asumir la responsabilidad. La responsabilidad es clara que es el Gobierno central quien ha hecho esta obra. Por tanto, nosotros no entendemos esta insensibilidad para con esas 70 familias afectadas y eludir el compromiso como promotor de estas obras. Por tanto, entendemos que tienen que ser ellos los que lo tienen que hacer. Incluso es pues, un posicionamiento que también está avalado por un informe que se ha encargado de la Universidad de Santiago de Compostela, que aborda la competencia y la responsabilidad, ¿no?, del pago de estas ayudas por parte del promotor de estos trabajos de dragado. Y el único promotor de esos trabajos de dragado es el Gobierno central. Por tanto, es el Gobierno central quien tiene que asumir eso y también corregir muchas de las deficiencias que hay en la ejecución de las obras que señala pues, el informe de asistencia técnica de la propia Cofradía de Pescadores y que también se le remitió al secretario de Estado de Medio Ambiente.
Ya tenemos en marcha esa mini ciudad, esos módulos para los médicos de guardia del CHOAC que permiten seguir avanzando en las obras del nuevo hospital. ¿Qué es lo que se ha hecho ahí?
Sí, desde ayer precisamente ya se pusieron en marcha. La semana pasada hacíamos la visita con el Consejo de Sanidad, esos nuevos módulos que son módulos de descanso para los médicos que se encuentran de guardia, y sobre todo, bueno, pues han construido y se han instalado estos módulos con el objeto de facilitar, ¿no?, el avance de esas nuevas obras del nuevo CHOAC. En total son 50 módulos, 27 son dobles y 23 individuales, es decir, supone para 77 médicos que estén de guardias, y además de un módulo también de control custodiado por un guardia de seguridad a las 24 horas. Por tanto, lo que le queremos dar es dar un servicio mientras están estas obras, y también pues agradecer a la colaboración, ¿no?, de los médicos, de los profesionales, pues que se están viendo obligados en este caso a adaptar sus hábitos laborales con motivo de la construcción del nuevo hospital.
También se han hecho mejoras en el laboratorio de urgencias. ¿Por qué eran necesarias estas mejoras?
Sí, es otra de esas obras importantes que se realizaron. Nos supuso además 500.000 euros, pero lo que hicimos fue pues ampliar la superficie desde 250 metros cuadrados a 400 metros cuadrados, debido pues a la necesidad de que había que ampliar el espacio de laboratorio de microbiología, y por tanto se impulsó ese traslado del servicio de laboratorio pues hacia la planta baja del centro hospitalario, y además así también ya lo que hacemos es adelantar de esta manera pues un desplazamiento que también iba a ser necesario con las obras de Nuevo Chua. Por tanto, estas obras optimizan la capacidad, ¿no?, de estas unidades de análisis y también de investigación del propio hospital.
Y todavía en materia sanitaria, delegada, visitaba en los últimos días una unidad de referencia, como es la unidad de lesionados medulares, que en este caso también se va a ampliar, ¿no?
Sí, fue una visita que el consejero quería realizar para ver de primera mano, sobre todo, el altísimo nivel de trabajo que se realiza en esta unidad de lesionados modulares. Hay que poner en valor sobre todo la excelencia, ¿no?, como centro de asistencia sanitaria, y la gran implicación de los profesionales que tenemos. Por dar un dato, el año pasado pues en esa unidad se recibieron 141 ingresos, atendieron más de 3.000 consultas entre medicina e enfermería, y se implantó también incluso un servicio de videoconsulta que evita el desplazamiento pues de 87 pacientes. Hay que destacar esa tecnología puntera con la incorporación también de nuevos equipos robotizados, y que supusieron también una inversión de la Xunta de Galicia de 770.000 euros, pero que posibilita una rehabilitación más precisa y eficaz, y sobre todo que se implantó un plan de humanización de atención a los lesionados medulares con unas líneas de trabajo pues que promueven una atención más sensible con estos pacientes, con lo cual es de agradecer, y por tanto queríamos hacer esa visita.
Belén do Campo, delegada de la Xunta de Coruña, muchísimas gracias.
Pues muchas gracias a vosotros.
Y en relación a las agresiones al personal sanitario, la gerencia del área sanitaria de A Coruña ha apuntado que va a implantar en los próximos días el botón del pánico. Ya se han incrementado los servicios de seguridad en el servicio de urgencias con una segunda presencia entre las 12 de la mañana y las 12 de la noche, el tramo horario de mayor afluencia de pacientes en el servicio, lo que lo sitúa en esta cuestión por encima de hospitales como el 12 de octubre o el Ramón y Cajal. Ya están también conformados los grupos de trabajo, tanto en atención primaria como en atención hospitalaria, coordinados por los responsables de los servicios implicados para la revisión y actualización de los protocolos, y se espera que esta semana se cuente ya con el informe de qué falló para que se produjese la agresión a un enfermero y a un vigilante de seguridad por parte de un paciente con problemas psiquiátricos el pasado 3 de febrero en el servicio de urgencias del CHOAC. Medidas que los sindicatos consideran insuficientes. No comparte esta opinión el consellero de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño.
Non opino o mismo, non creo que sea insuficiente, estamos traballando todavía en eso, hai que facer todavía, analizar ben as causas do que pasou, hay que trabajar en diferentes líneas, ¿no? Bueno, es una cuestión que tenemos que hacer entre todos, ¿no? No solamente la Consejería de Sanidad, pues también profesionales, sindicatos, Fiscalía, Cuerpo de Seguridad del Estado, urgencias. Vamos a ver, hay mucha gente implicada, mucha gente tiene que dar a su opinión y por eso vamos a hacer un grupo de trabajo. El objetivo es que la Consejería de Sanidad haga un plan, como dice, para prevenir este tipo de actuaciones. Que deben incluir, por supuesto, también a educación sanitaria, ¿no?, en relación a la población. La población tiene que respetar a los profesionales que cuidan de ellos.
Gómez Camaño visitaba esta mañana la unidad móvil de la campaña de donación de sangre en la comunidad universitaria ubicada en la entrada principal de la Facultad de Economía y Empresa. Lo hacía acompañado del rector Ricardo Cao. Ambos han animado a todos a donar. Y un total de 4 personas usuarias de una residencia de mayores de Oleiros han sido diagnosticados de sarna. La Consellería de Sanidad está aplicando el protocolo de actuación y tratamiento a los usuarios y profesionales del centro y se realizará un seguimiento y vigilancia de la situación durante 2 meses es el tiempo estipulado para poder declarar controlado el brote.
Mediodía.
COPE más Coruña.
Estar informado.
Si ya sabes cuál es el Hyundai de tus sueños, ¿para qué dejar que otros se lo lleven? No lo dejes escapar. Aprovecha ahora nuestra liquidación de stock con descuentos increíbles, unidades limitadas y ofertas irrepetibles en toda nuestra gama. No esperes más y no dejes que otro se lleve el Hyundai que siempre has querido. Biopersa Finisterre, tu concesionario oficial Hyundai en A Coruña, Ferrol y Carballo.
Mediodía.
COPE más Coruña.
Estar informado.
Primera entrevista de Lucas Pérez en El Partidazo. Después de marcharse del Depor, Pepe Torrente.
Y se abrió, ¿eh? El futbolista coruñés, que ahora mismo está en Eindhoven para jugar en el PSV, reconoció que el año pasado, en enero, lo quisieron echar del Depor, aunque no se lo dijeron a la cara, él lo sabe por Imanol Idiáquez y por alguien de la Junta, que ya no está ahora mismo en ese Consejo de Administración, y que tiene un problema personal importante con el padre, que lo ha denunciado, con toda la historia familiar, que a los 2 años fue abandonado en una casa cuna, fue dejado en una casa cuna, que luego sus abuelos paternos fueron los que lo criaron y los que realmente hicieron de padres, y que en un momento dado de su carrera, cuando estaba en el Arsenal, la madre le pidió dinero y ahora es el padre el que le pide ese dinero a Lucas Pérez. Las pasadas Navidades se va encontrando al padre por las calles de A Coruña, algo que para él es muy doloroso, está pasando una situación personal muy, muy grave, muy importante. Va al club, que no siente apoyo y que sigue la mala relación con los dirigentes. En enero les explica la situación y el club, ¿qué hace? 2 días después le manda una carta para que firme su compromiso. Y ahí Lucas considera que, hombre, si a estas alturas tiene que demostrar su compromiso con el Depor, apa y vámonos.
Ahí ya veo que el club en el momento que me tienen que pedir a mí un compromiso para la temporada 24-25 y que la tengo que firmar, considero que no entienden lo que significa el Deportivo para mí, cuando les he sido honesto siempre, cuando les he tendido una mano en todo momento. Y bueno, entonces ahí yo creo que cuando se duda ya del compromiso del capitán, o de, ya no te voy a hablar de lo que haya pasado en mi situación o no haya pasado, cuando se duda de esa manera, lo mejor es echarse a un lado y después, bueno, pues nada.
¿Tu idea era venir a Madrid a jugar? ¿Es verdad que pasaste reconocimiento médico con el Rayo, como se dijo?
Eso es lo que viene ahora. Me gustaría recalcar que los medios ahí pues hicieron daño. No voy a nombrar a los medios, pero muchos medios hicieron eco de una mentira. Porque al fin y al cabo, Juanma, las mentiras tienen las patas muy cortas.
Para resumir, la relación de Lucas Pérez con los dirigentes del Depor era mala. Él sabe que lo quisieron echar y es una herida que no ha cicatrizado. De hecho, reconocía que después del ascenso incluso le propusieron mejorar el contrato. Él dijo, bueno, vamos a esperar a ver cómo va la relación. Y digamos que el detonante es, yo te planteo un problema personal grave que tengo. Tu respuesta es, fírmame un contrato de compromiso de que te vas a quedar. Hombre, pues si no te he mostrado mi compromiso y mi amor al club, entre otras cosas, por ejemplo, en su momento, cuando puso pasta de su bolsillo para dejar Primera División y bajar al barro a Primera Ref, pues apa y vámonos. La entrevista completa está en nuestras redes sociales y creo que es conveniente escucharla y verla, porque también hay momentos en los que Lucas se emociona un poco con Juanma Castaño en el partidazo.
Gracias, Pepe.
Abrazos.
Escuchas Mediodía Cope. Seguimos contándote todo lo que te interesa enseguida con más cuestiones.
Cope Coruña.
Estar informado.
A Coruña ha dado ese paso más para regularizar la situación de la planta de Nostián. Non foi sen tempo. Han enviado desde el Ayuntamiento los pliegos a la Oficina Nacional de Evaluación, lo que desbloquea esta situación. El compromiso municipal es licitar el nuevo contrato el segundo semestre de este año, una vez que el Consorcio de Asmariñas se ha desentendido de la gestión de la planta. No así de la recogida, para la que la comarca tendrá facilidades. Así lo anunciaba el portavoz del Gobierno local, José Manuel Laje.
O acordo da Xunta de Goberno establece dende aquí ata finais do ano 2027 que a tarifa que pagará o consorcio por empregar a planta de Nostián será un euro inferior por tonelada a que establezca Sogama. Polo tanto, renovamos o vínculo co Consorcio das Mariñas, dito de outro xeito.
La hoja de ruta del Ayuntamiento para volver a adjudicar la planta de Nostián provoca ya las primeras reacciones. Los trabajadores aplauden estos anuncios, el avance de la licitación del nuevo concurso y que el Consorcio de Asmariñas continúe en la planta de Nostián como cliente preferente. Aún así, prefieren mantenerse cautos. Adrián Canosa es el presidente del Comité de Empresa.
Clarifícasenos, ¿no? Yo prefiero ser cauto de que haya un nuevo licitador. Digo porque, bueno, estamos, digamos, nunha fase intermedia. Tanse, xa digo, as noticias son boas, pero pues queda que saia concurso, que todo saia ben, que haxa empresas que se queiran presentar, que fagan as ofertas pertinentes e que finalmente sexan licitadores, non? Que, bueno, vemos, por exemplo, o que pasou na recollida do lixo, que ao final quedou o contrato anulado, ¿no? Por tanto, quiero decir que, bueno, prefiero ser cauto en el sentido de que, bueno, no, esto no es tampoco para tirar cohetes, o sea, simplemente pues que se van cumpliendo plazos, ainda que fuera de tiempo, pero vanse cumpliendo digamos, los trámites que son necesarios para poder hacerlo realidad, ¿no?
Piden que se aceleren lo máximo posible esos plazos porque la planta de Nostián necesita una remodelación como agua de mayo.
Bueno, las condiciones que estamos trabajando pues son las que malamente podemos, porque ya digo, las instalaciones están mal, necesitan ser remodeladas, a empresa non fai as inversións que debera en materia preventiva e, por tanto, pues, bueno, a situación é bastante preocupante.
Pedirán una reunión con el Ayuntamiento para conocer los detalles del proceso. Por parte de la oposición, el Partido Popular pone el foco en el acuerdo que se ha alcanzado con la concesionaria para perdonarle parte del dinero que debe por no tratar adecuadamente la basura. Se ha aprobado condonar más de 7 millones de los casi 16. El Partido Popular ha pedido informes al secretario e interventor municipales para que determinen si el acuerdo es lesivo. El portavoz popular Miguel Lorenzo pide responsabilidades y explicaciones.
Esta empresa, que es una empresa privada, a la cual estamos pagando todos los años unos 6 millones de euros en pagos irregulares, y digo pagos irregulares en el sentido de que, como todos sabemos, desde hace 5 años no hay contrato, está trabajando la concesionaria sin contrato, estamos a razón de 6 millones al año. Este año en el presupuesto he visto que se aumenta la partida a 9 millones y mi pregunta es por qué sea esta empresa, a quién beneficia este acuerdo de perdonar esta deuda.
Recuerda que hay una sentencia firme que reconoce el derecho a cobrar esa deuda y se preguntan los populares si el BNG va a ser cómplice de una decisión que entienden solo beneficia a una empresa privada. Si están en contra, los instan a sumarse a una moción de censura ahora que estamos en ese mes que se ha abierto después de que la alcaldesa perdiese la cuestión de confianza.
Yo creo que es el momento de sentarnos a hablar el bloque y yo y cambiar. Cambiar un poco la situación de esta ciudad. No podemos seguir con estos excesos, no podemos seguir con este gobierno al que le vale todo, al que no justifica nada, este gobierno que es más bien un desgobierno, que no gobierna, y que sobre todo que está en juego los intereses de los coruñeses por encima de los intereses de los partidos.
¿Y qué dice el BNG? Pues pasan por alto ese sentarse a negociar, pero sí piden información transparente sobre el acuerdo extrajudicial que se ha alcanzado con la concesionaria. Esperan además que se cumplan los nuevos plazos de licitación. Francisco Jorquera, portavoz nacionalista.
También demandamos al gobierno local información transparente sobre el acuerdo extrajudicial o que llegó coa actual concesionaria, dado que supón aceptar unha compensación sensiblemente inferior á reclamación inicial feita polo Concello, como tamén aconteceu, por certo, co acordo extrajudicial suscrito polo Consorcio das Mariñas, presidido polo señor Santiso Miramontes do Partido Popular.
Ven incomprensible la tardanza para licitar un servicio básico que lleva caducado desde diciembre de 2019, un retraso que solo ha agravado los problemas que afectan a la planta de reciclaje. Recibe un saludo de Eva Iglesias en este tiempo local de Mediodía COPE.
Llega la promo que multiplica tu ahorro como el 3x2 en todos los detergentes líquidos y cápsulas Ariel Alpes. Comprando dos, el tercero te sale gratis y así en más de 3.000 productos. Hasta el 12 de marzo. Siempre las mejores promos, Carrefour.
Si cuando compraste tu sofá lo pagaste en pesetas, es que tienes que cambiarlo. Ya no tienes excusa para perderte las rebajas de Mercasofá, la exposición más completa de Galicia, con descuentos en todo. ¿Te lo vas a perder? Rebajas en Mercasofá, Parque Oleiros, Nacional 6, Iñás. Tu próximo sofá está en las rebajas de Mercasofá.
Y la calle San Andrés reabrirá al tráfico este jueves. Se da así por finalizada una intervención de 3,2 millones de euros. Los cambios en las líneas de autobús recuperarán su recorrido por esta calle a partir del 6 de marzo. Y vamos ya con las citas de la agenda con Leti García Chas.
Opciones culturales esta tarde en nuestra ciudad. El Salón de Actos del Sporting Club Casino acoge a las 6 la conferencia Soledad Penalta, Vida e Obra, con la escultora Soledad Penalta. Es una charla organizada por la Asociación Provincial de Amas de Casa, Consumidores y Usuarios de A Coruña, junto con la Asociación Sociocultural Hórreo. En la Filmoteca de Galicia, a las 6 se proyecta Una noche sin saber nada y a las 8 y media, El silencio antes de Bach. La Asociación Alexandre Bóveda presenta a las 7 su proyecto Non Calarás, trabajo que obtuvo en 2024 el premio Luisa Villalda del Área de Igualdad de la Diputación de A Coruña. Se trata de una publicación de 60 páginas que recuerda las luchas desarrolladas por mujeres, la huelga de las cigarreras y distintas revueltas y motines. A las 7 de esta tarde se celebra en la sede a Fundación la visita encuentro con el artista Ciro López y su muestra 40 años de autonomía de Galicia en las caricaturas de Ciro. Hasta el 9 de marzo continúan las jornadas lacónicas en la ciudad con 32 establecimientos participantes que ofrecen menús especiales de Lacón Congrelos y precios que oscilan entre los 20 y los 40 euros. Down Coruña cumple 25 años en este 2025 y lo celebra con un concierto solidario en la Sala Inclub mañana a las 8 y media. Varios artistas solidarios actuarán como María Sánchez Teruel, Carlos Ares, Andrei Casas y Lemot, entre otros. No hay precio de entrada, sino una aportación íntegra de 20 euros que puede hacerse a través de ataquilla.com para apoyar los proyectos de Down Coruña. El Centro de Arte Fundación María José Jove convoca el 10º Premio Internacional de Arte de MGC 2025. El premio tiene una dotación económica de 15.000 euros y está dirigido a artistas de hasta 40 años sin restricciones de nacionalidad o lugar de residencia y cada participante podrá presentar hasta el 25 de mayo obras en cualquier disciplina y concurrir con un máximo de 2 piezas. El Concello de Laxe inicia los talleres de memoria para personas mayores con la actividad Estimulación Cognitiva Ximnasio da Mente, un programa que busca mantener la mente activa y mejorar el estado de ánimo. Mañana, de 9:30 a 11, el taller se desarrolla en Soesto y de 11:30 a 1, entra.
Escuchas Mediodía Cope, seguimos contándote todo lo que te interesa, ahora ya con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.